Hola, hoy voy a explicar el tema 5, que se titula La oferta de la empresa. Soy Ana Martín, profesora de la asignatura Microeconomía, Producción y Mercados. Este tema yo creo que es un poco más sencillo quizá que los dos anteriores. Debéis trabajarlo con el libro de Varian, el capítulo 22, y también podéis hacer uso de la guía didáctica para ver matizaciones y aclaraciones y ver los problemas resueltos. Este tema lo he organizado en 5 epígrafes. En el primero hablaremos de la competencia pura. En el segundo veremos cómo decide la oferta una empresa competitiva. En el tercero trataremos los beneficios y el excedente del productor. Luego pasaremos en el epígrafe 4 a hablar del largo plazo. Y para acabar, hablaremos de un caso especial donde la tecnología presente rendimientos constantes de escala. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Pues como su propio nombre indica, lo que vamos a hacer es estudiar las decisiones de oferta de una empresa. Es decir, vamos a ver si podemos construir una curva que refleje la cantidad que esté dispuesta a ofrecer una empresa dado cualquier precio al que pueda vender su producto. Vamos a ver si lo podemos construir y gráficamente cómo se representa. Ya sabéis, insisto, que el análisis geométrico, el análisis gráfico es muy útil para el estudio de la microeconomía. Bueno, pues vamos a empezar un poco el tema. Sabemos o podemos darnos cuenta que cualquier empresa, a la hora de ponerse en funcionamiento, se enfrenta a dos decisiones fundamentales. Debe decidir cuánto producir y debe decidir a qué precio va a vender su producto. Aún así, estas dos decisiones están restringidas, es decir, no puede elegir producir la cantidad que quiera ni marcar el precio que quiera. Hay unas restricciones en este proceso de optimización o de decisión. Las restricciones se pueden agrupar en dos tipos: restricciones tecnológicas, que vienen resumidas en la función de producción, que nos habla de la forma en la que se deben combinar los factores productivos. Nos habla la función de producción de combinaciones viables y eficientes de producir un determinado producto. Hemos visto también que estas restricciones tecnológicas quedan reflejadas en la función de costes, y esto implica unas restricciones económicas. Y por otro lado, hay otro grupo de restricciones que se llaman restricciones de mercado. Con esto se quiere decir que una empresa puede decidir producir una cantidad enorme, pero luego está la parte del mercado, es decir, cuánto estarán dispuestos a comprar los consumidores. No puede vender toda la cantidad que desee, sino aquella que estén dispuestos a comprar los consumidores. Vale, recordar que la relación entre el precio que fija la empresa y la cantidad que vende, es decir, la cantidad que es demandada por los consumidores, se denomina curva de demanda a la que se enfrenta la empresa. Si hay solamente una empresa en el mercado, es muy fácil darse cuenta que la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa será la curva de demanda al mercado. Es decir, los consumidores demandarán una cierta cantidad dependiendo del precio. Si agregamos las funciones de demandas individuales, obtenemos las funciones de demanda agregada o función de demanda del mercado, y si hay una sola empresa, pues tendrá que enfrentarse, o la restricción es esa misma curva de demanda del mercado. ¿Pero qué ocurre si no hay una empresa, sino que hay varias? Pues que toda la demanda de mercado, por decirlo de alguna manera, no es para ella. Es decir, hay más empresas, y entonces ese empresario nuestro tendrá que imaginarse qué harán los demás. Vale, tendrás que imaginarse qué hará los demás para decidir qué es lo que hace él. Esto es a lo que nos referimos en microeconomía cuando hablamos tipos de mercado. Es decir, cómo supone una empresa que actuarán las otras. En este tema vamos a tratar solo de un caso extremo, de un caso más sencillo y un caso que se toma como referencia para el análisis de los demás tipos de mercado. Este mercado es el mercado que se llama la competencia o competencia pura, a veces o en determinados manuales competencia perfecta, o hablamos de mercados competitivos. Vamos a definir ahora con precisión qué es un mercado competitivo o qué es la competencia pura. Porque en términos coloquiales, cuando uno habla de competencia, lo que tiende a imaginar es que cuando hay competencia hay mucha rivalidad entre los participantes en ese mercado, que hay mucha rivalidad, que hay una conducta agresiva para llevarse el mercado. Pues no, en microeconomía hay una definición distinta de competencia. Decimos que un mercado es un mercado de competencia perfecta si cada una de las empresas está suponiendo que el precio es independiente de su nivel de producción. Es decir, decimos que un mercado es de competencia perfecta cuando las empresas suponen que el precio está dado, es decir, que está fuera del control de ella, es decir, que no lo marca el productor. En este caso, también hablamos, en vez de decir que el mercado es de competencia, decimos que la empresa es precio aceptante. Es lo mismo. Eso quiere decir que, independientemente del volumen de producción de una empresa, el precio no va a variar. Por lo tanto, el precio está dado. El empresario no tiene control para fijar un precio. Por lo tanto, en estos casos, la decisión doble se convierte en una decisión única. Él solo tiene que preocuparse por cuánto producir. ¿Vale? La pregunta que se hace cualquier estudiante de economía es, bueno, esto no es realista, ¿no? Pues es realista este supuesto, pues más de lo que parece. Es realista en situaciones donde, o en mercados donde hay muchas empresas, cada una con una pequeña cuota de mercado. Y el ejemplo, y que por supuesto producen un producto idéntico. El ejemplo que se pone en casi todos los libros de texto es un mercado agrícola. Por ejemplo, creo que en el libro hay del trigo, pero valdría igual para cualquier otro producto agrícola. Hay muchos agricultores que producen trigo o que producen aceitunas y ellos lo pueden vender a un precio, ellos no marcan el precio. Esos bienes agrícolas se venden, se les compra a los productores a un precio fijo. Ellos solamente se tienen que preocupar sobre cómo cuánto producir, no sobre qué precio poner. El precio les viene dado. También es realista este supuesto en muchos mercados donde, aunque haya pocas empresas, si el consumidor solo compra aquel bien que es más barato porque lo considera completamente intercambiable con otro, pues también valdría este supuesto. Es decir, si solamente va a comprar el precio el consumidor aquella mercancía que tenga un precio más barato, los productores solamente se van a preocupar en su proceso de decisión sobre cuánto producir. El precio no lo van a fijar ellos. Tendrán que marcar el precio más bajo que haya en ese momento del mercado. Porque si no, no venden. Bueno, entonces con este, aún así, aunque a veces, o para la mayoría de mercados que hay en la realidad, no son exactamente competitivos o de competencia perfecta, lo que sí pasa con este modelo es que es uno de los casos extremos. El otro caso extremo, como supongo que ya os habrán hablado algo en la micro de primero, en la introducción a la micro, pues está el monopolio, ¿no? Solamente hay una empresa y ella decide, tiene todo el poder de decisión. Bueno, pues son casos extremos, ¿no? La realidad suele estar entre medias y siempre es bueno saber lo que ocurre con los casos extremos para saber cuáles son las situaciones que nos vamos a encontrar como límite. Bueno, pues con esto que he dicho, ¿qué pasa? Que la demanda a la que se enfrenta la empresa, una empresa cualquiera, en un mercado de competencia pura, se podría representar como lo que hay en el gráfico este que os he dibujado a la izquierda, que es exactamente igual al del libro. La curva de demanda a la que se enfrenta la empresa sería la línea roja. ¿Y qué nos está queriendo decir la línea roja? Pues nos está queriendo decir que, supongamos que este es el precio del mercado P estrella, ¿no? Ese es el precio que hay en el mercado. Bueno, pues si el empresario marca un precio superior o intenta vender a un precio superior, por ejemplo, a cualquiera de estos, ¿qué va a pasar? Que vende cero. No vende nada. Por lo tanto, la curva de oferta hasta el precio igual al P estrella es cero. Estamos suponiendo, o el mercado de competencia perfecta supone que al precio marcado por la empresa, por el mercado, puede vender cualquier cantidad, la que sea, puede lanzar este volumen de producción o este, que ambos volúmenes lo puede vender a ese precio. Y esta parte de aquí, ¿Qué me está diciendo esta parte de la derecha? Pues me está diciendo que si el empresario decidiera marcar un precio menor al precio que impera en el mercado, al precio que está fijo en el mercado, P estrella, se llevaría toda la función de demanda. Toda la demanda del mercado sería para él. ¿De acuerdo? Esta es la demanda a la que se enfrenta la empresa. En el límite, o lo que estamos diciendo, es que esto es así para cualquier nivel de producción. O sea, realmente no sería así la función de demanda a la que se enfrenta la empresa, sino que lo que está suponiendo el mercado de competencia perfecta, esta estructura de mercado, es que la demanda es completamente horizontal, porque sea cual sea la cantidad que lanza el mercado, muy poca o muy grande, vayámonos hasta el infinito, siempre la va a poder vender al precio de mercado, a P estrella. ¿De acuerdo? Daros cuenta que aquí hay que distinguir entre dos conceptos. No es lo mismo, como os pongo aquí, la demanda del mercado, que simplemente la demanda del mercado es la relación que hay entre el precio del mercado y la cantidad total vendida. La demanda del mercado depende solo de los consumidores, del comportamiento de los consumidores, de sus preferencias y sus restricciones, por supuesto. No podemos confundir la demanda del mercado con la demanda a la que se enfrenta una empresa concreta, que es la, porque la demanda del mercado, de la demanda a la que se enfrenta una empresa es la relación que hay entre el precio del mercado y la producción específica o la producción concreta de esa empresa. Por lo tanto, la demanda a la que se enfrenta la empresa depende no solo de las preferencias y las restricciones de los consumidores, no solo depende de los consumidores, sino que también depende de la conducta de las demás empresas. Bueno, pues en los modelos de competencia perfecta, el modelo de competencia perfecta supone que la demanda a la que se enfrenta la empresa es una línea horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver en este marco cómo decide la oferta, la cantidad que ofrece en el mercado la empresa competitiva. Hemos dicho, recordar, que el precio sobre el precio no tiene nada que decidir, está dado. Por lo tanto, el problema de elección de este consumidor, de este productor, de esta empresa competitiva, es esta de aquí. Es decir, lo que tendrá que hacer es maximizar sus beneficios. Como siempre, estamos suponiendo que la empresa maximiza beneficios, decide sobre el nivel de producción, por eso Y es nuestra variable de decisión, y maximiza los beneficios, que no es más que los ingresos menos los costes, ¿no? Los ingresos menos los costes. No estamos haciendo nada distinto a lo que no hayamos hecho hasta ahora, lo que pasa es que lo estamos planteando en otros términos. Recordar que hasta ahora lo que habíamos hecho es ver cómo se resolvía el problema de maximizar beneficios cuando la variable de decisión era las cantidades de los factores productivos, pero el problema es el mismo y el resultado tiene que ser el mismo. Pero es otra forma de ver lo mismo, que es interesante y nos sirve para sacar otras conclusiones. Bueno, pues ¿cómo resolvemos nuestro problema de decisión? Pues ya, yo creo que ya estáis acostumbrados a verlo en microeconomía y tenéis que manejar esto con muchísima soltura. Condición de primer orden o condición necesaria del problema de maximización de beneficios. Pues recordar que era que la derivada de los beneficios respecto a nuestra variable de decisión sea igual a cero. El I que cumple esto será, en principio, un óptimo, una solución del problema de optimización. Vale, pues vayamos a nuestra función de beneficios, que está aquí, y derivemos respecto a I. La derivada es bien sencilla, es P menos la derivada de los costes respecto al nivel de producción, que es esta parte. Y esto tiene que ser igual a cero. Recordar que esto no es otra cosa que los costes marginales. La derivada de los costes respecto al nivel de producción son los costes marginales, por eso está aquí expresado en esto. Aquí simplemente echo esto hacia el otro lado, lo paso sumando al lado derecho, ¿y qué tengo? Tengo que la condición de equilibrio es esta, que el precio debe ser igual al coste marginal. ¿Qué nos está diciendo esta condición de equilibrio en términos económicos? Lo que está diciendo esta condición de equilibrio es que la cantidad de equilibrio, es decir, la cantidad que maximiza los beneficios de la empresa, es aquella para la que los ingresos marginales de producirla son exactamente igual a los costes marginales de producirla. daros cuenta que los ingresos marginales de producirla o el ingreso que me produce una unidad adicional es P. El ingreso, este es el ingreso y el ingreso marginal es P, ¿no? ¿Qué obtengo de más para obtener una unidad, por producir una unidad de output? Pues P. ¿Y cuál es el coste marginal? ¿Qué me cuesta producir esa unidad adicional? Pues el coste marginal. Por lo tanto, va a llegar hasta ese punto. Si no estuviera en este punto, no estaría optimizando. Si el precio fuera mayor que el coste marginal, produciría un poco más, porque todavía los ingresos que obtendrían de esa unidad serían superiores a sus costes y, por lo tanto, aumentarían los beneficios. Por lo tanto, recordar, la condición de equilibrio en un mercado competitivo es que el precio es igual al coste marginal, que esto no es otra cosa más que decir que el ingreso marginal es igual al coste marginal. Lo que ocurre es que el ingreso marginal en los mercados competitivos coincide exactamente con el precio. Por lo tanto, gran conclusión que hemos obtenido hasta ahora. La curva de costes marginales no es otra cosa que la curva de oferta de la empresa, ¿vale? Porque nos dice la curva de costes marginales el nivel de producción que maximiza los beneficios para cada precio. Es decir, la curva de costes marginales es la curva de oferta de una empresa competitiva. Pero, ¿es esto suficiente? Pregunta. La respuesta es no. Esto en el libro lo cuentan, habla de una excepción y otra excepción. No son excepciones, vamos, os lo voy a razonar en términos matemáticos, ¿no? Para tener un poco de rigor. Un problema de optimización tiene unas condiciones de primer orden o condiciones necesarias, pero también hay unas condiciones de segundo orden o condiciones suficientes. Es decir, sabemos que la solución que nos da la condición necesaria es un máximo seguro. Pues la respuesta es no. Tenemos que asegurarnos que es un máximo, porque a lo mejor es un mínimo o a lo mejor no es un punto crítico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, es un punto crítico seguro, pero a lo mejor no es un máximo. Entonces, para eso, en términos matemáticos, quiere decir que necesitamos buscar la condición de segundo orden. La condición de segundo orden, esto es matemáticas pura y voy a ir un poco más rápido, es que la derivada segunda de la función objetivo respecto a la variable decisión sea menor que cero. Esa es la condición de segundo orden de un problema de máximo. Vale, pues ¿cómo se calcula la derivada segunda de la función de beneficios respecto a i? Pues cogemos la derivada primera, que es esto, y lo derivamos respecto a i. La derivada de p respecto a i, cero. Por lo tanto, nada. Por eso aquí, vamos a marcarlo, aquí no hay nada. Menos la derivada de los costes marginal, la derivada de los costes respecto a i, la derivada de los costes respecto a i es la derivada segunda de los costes, que no es más que la derivada de los costes marginales. Si esto lo paso al otro lado para quitar este menos aquí, resulta que la condición de segundo orden me queda expresada de esta manera. La derivada de los costes marginales respecto al producto tiene que ser mayor que cero para que la solución que nos da la condición de primer orden, la solución que obtenemos aquí con la condición de primer orden, sea un máximo. ¿Qué es esto? Daros cuenta que esto sea positivo no quiere decir otra cosa que los costes marginales sean crecientes. Es decir, la curva de costes marginales en su tramo creciente es la curva de oferta de la empresa. Vamos a verlo con un razonamiento gráfico. Imaginaros que tenemos aquí nuestra estructura de costes que ya conocemos, costes medios, costes variables, medios, costes marginales. Vale. El precio del mercado, supongamos que es este precio. ¿De acuerdo? Pues yo, si utilizo la condición necesaria, hago la primera derivada de la función de beneficios y la igualo a cero, me van a dar, en este caso, dos soluciones. Cumplen esa condición, los volúmenes de producción I sub 1 e I sub 2. La pregunta es, ¿son los dos máximos? ¿Se va a situar en cualquiera de los dos indiferentemente? Pues la respuesta es no. Daros cuenta que, ¿qué pasa si se situara en I sub 1? Si situara en I sub 1, ¿Qué pasa? Que podría aumentar la cantidad producida, por ejemplo, situándonos en cualquiera de estos dos puntos que acabo de marcar, y se reducirían los costes. Si se reducen los costes marginales, por lo tanto, obtendría mayor beneficio y, por lo tanto, eso no sería un nivel de producción como I sub 1, no maximizaría los beneficios, puesto que nos podemos mover hacia aquí y reducir los costes marginales y, por lo tanto, aumentar los beneficios. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la solución de máximo es esta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hasta ahora lo que podríamos decir, voy a coger un color distinto. Hasta ahora lo que podemos decir es que la función de oferta de la empresa es la función de costes marginales, pero solo en la parte que tiene pendiente positiva, es decir, la función de, perdón que no he cambiado el color, la función de oferta de momento sabemos que sería esta parte de la función de costes marginales en su tramo creciente. Eso sería la función de oferta. Y a partir de aquí no ofrecería nada. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Es esto suficiente? Sabemos que la oferta de la empresa es la curva, es la función de costes marginales a partir en su tramo ascendente y ya está, ¿o no? Pues no, hay algo más. ¿Qué es lo que hay de más? Pues algo más es que daros cuenta que tiene que ocurrir lo siguiente. Aquí os he puesto a la izquierda otra vez las condiciones de primer orden y de segundo orden. Es decir, sabemos que el precio tiene que ser igual al coste marginal y que los costes marginales tienen que ser crecientes. Pero puede ser, a la empresa le queda otra opción, que es cerrar. Es decir, siempre la empresa puede decir cerrar. Puede resultar que cerrar le reporte más beneficios que no cerrar. ¿Cuáles son los beneficios de cerrar? Obviamente, beneficios no tiene, lo que tiene son pérdidas. ¿Pero qué pérdidas obtiene cerrando? Pues las pérdidas que obtiene cerrando son menos F, es decir, pierde los costes fijos, porque los costes fijos, por definición, son independientes del nivel de producción y, por lo tanto, los tiene que pagar, produzca o no. Por lo tanto, si los ingresos son cero, puesto que no produce nada, los costes variables son cero, si no produce nada, tenemos un beneficio negativo de cuantía menos F. Vale. Pero puede ocurrir que ese menos F sea mayor que lo que obtenga produciendo. Si produciendo algo, puede resultar que incurra en unos costes todavía mayores y, por lo tanto, es una condición indispensable para que esta empresa ofrezca que los beneficios de producir sean mayores que los beneficios de cerrar. ¿De acuerdo? Que no es otra cosa más que esta expresión que acabamos de razonar. Opero con esta expresión. Este menos F lo paso al otro lado, se me va sumando, entonces aquí me queda cero y esto se me va. Por lo tanto, tengo que la condición es que cero sea mayor que los ingresos menos los costes variables. Opero aquí sencillamente sumando, haciendo las operaciones que me convengan para expresar esto de una manera que nos diga algo en términos de nuestras funciones que conocemos ya y que debemos saber manejar con soltura. ¿Cuál es esta condición? La condición es una condición que se llama condición de cierre, que es la que está aquí recuadrada en rojo, y dice que la empresa producirá para precios, la empresa cerrará si los precios son menores que los costes variables medios. Es decir, los costes variables medios tienen que ser mayores que el precio para que la empresa, si la empresa cierre, o sea, una empresa cerrará si los costes variables medios son mayores que el precio. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir esto que tenemos ahora un punto adicional a lo que sabemos, que hay una condición más para no cerrar, que es que el precio tiene que ser mayor que los costes variables medios. Por lo tanto, en términos gráficos, y razonando como antes, resulta que a partir del punto A, que es el punto que se llama mínimo de explotación o punto de cierre, es el punto a partir del cual la empresa producirá y, por lo tanto, la función de oferta de la empresa es la función de costes marginales a partir de este punto, porque por debajo de este punto, y por eso se llama punto de cierre, cerrará. Y si cierra, no ofrece nada y, por lo tanto, su función de oferta es esta parte que está aquí en rojo. Su función de oferta para precios menores que este, para precios iguales al coste variable medio, no produce nada porque obtiene unas pérdidas mayores que las que obtendría cerrando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la curva de oferta de la empresa competitiva es la curva que os he marcado en rojo. Es la curva de costes marginales hasta el punto donde la curva de costes marginales, es decir, el precio, corta a la curva de costes variables medios y a partir de ahí, o de precios menores a ese, cerrará y, por lo tanto, su curva de oferta es cero y es igual a cero. Daros cuenta que qué pasa si nos situamos, si hay un precio como este precio intermedio que conduciría a un punto como el C. Si el precio es el que corresponde a este punto B, la empresa igualaría el precio igual a coste marginal y, por lo tanto, produciría esta cantidad. Eso es lo que hemos estado diciendo, eso es lo que resulta del proceso de optimización. Bueno, pues ¿qué ocurriría ahí? Aquí la empresa produce, pero aquí tendría pérdidas. Tendría pérdidas porque, daros cuenta que para este punto, los costes, los ingresos que obtendría serían P por I, es decir, este rectángulo, el rectángulo marcado por este punto, este, este y este, esos serían los ingresos, pero los costes, ¿qué serían? Los costes serían el coste medio por la cantidad producida, es decir, los costes medios de producir esta cantidad, subimos esta recta hacia arriba y nos serían estos. Estos serían los costes medios y veis que los costes medios están encima del precio y, por lo tanto, obtendría pérdidas, pero esas pérdidas serían menores que los costes fijos, por lo tanto, le interesaría producir. El punto C es también un punto interesante y es un punto que se llama óptimo de explotación o punto de nivelación. En este punto, ¿qué ocurre? En este punto, daros cuenta que el precio es igual al coste marginal y es igual al coste medio, por lo tanto, aquí obtendríamos unos beneficios, la empresa obtendría un beneficio cero. ¿De acuerdo? Es un punto importante. Se llama óptimo de explotación o punto de nivelación. Por lo tanto, y resumiendo, la curva de oferta de una empresa competitiva es su función de costes marginales a partir del mínimo de los costes variables medios. ¿Por qué del mínimo de los costes variables medios? Porque en el mínimo de los costes variables medios es donde se produce la igualdad de costes medios y costes marginales. ¿De acuerdo? Esto recordarlo del tema anterior. Vale, pues esto veremos que es fundamental y es muy útil para poder seguir. Vamos a ver qué hay. Ah, en el libro también se habla de, le dediqué un apartado, pero es un apartado muy corto, que es la función inversa de oferta. ¿Qué es la función inversa de oferta? La función inversa de oferta es la función de oferta contada de manera inversa, es decir, de espejo. Nuestra variable dependiente es P y cuando yo hablo de una función de oferta, mi variable dependiente es la cantidad ofrecida, es decir, I en función de P. Y la función inversa no es más que P en función de I. Bueno, la función de oferta de una empresa competitiva es precio igual a coste marginal. Vale. ¿Por qué es útil pensar en términos de la función inversa? Pues es útil porque, daros cuenta que si el precio es único en el mercado, esto quiere decir que el precio es una medida del coste marginal de todas las empresas que intervienen en el mercado, porque si están en ese mercado se tiene que cumplir la igualdad. Ellas igualarán el precio igual a coste marginal, por lo tanto el precio nos da información sobre el coste marginal de cada una de las empresas que tiene que ser igual para todas las empresas que funcionan en ese mercado competitivo, independientemente de si son grandes, pequeñas o medianas. Obviamente, ¿en qué van a diferir? Van a diferir en sus costes totales, pero deben tener el mismo coste marginal. ¿De acuerdo? Esto es una consecuencia de esto interesante. Pensar que es interesante pensar en esos términos. Bueno, pues vamos a ver en este apartado también, en este epígrafe, en este tema, también dedica bastante tiempo a definir en términos gráficos o geométricos los beneficios y el excedente del productor. Recordar que el excedente del productor estaba definido, o lo visteis en microeconomía de segundo, microeconomía consumo, como medida paralela al bien, del bienestar del productor, medida paralela al excedente del consumidor como medida del bienestar del consumidor. Bueno, sabemos claramente que ya todos lo sabéis de memoria, estáis hartos de que lo repita, que los beneficios son los ingresos menos los costes. Los ingresos también tenéis claro que es el precio por la cantidad producida, el precio del output, que es fijo, por la cantidad producida. Los costes totales, por los costes totales, hay una forma interesante de explicarlos, que no es más que el coste medio por la cantidad producida, no, la cantidad producida por el coste medio, ¿no? Esto es evidente. Si el coste medio es el coste dividido por I, pues si despejo el coste en esa igualdad, pues me queda esto. Lo expresamos así porque esto es muy interesante, esto nos facilita el verlo gráficamente. Bueno, pues vamos a suponer que esta empresa está en una situación como el punto A del gráfico que hay abajo. Hay un precio del mercado, P estrella, la empresa iguala el precio a su coste marginal para decidir cuánto producir y por lo tanto se sitúa en el punto A, que corresponde a un nivel de producción y estrella. Vale. ¿Cuáles son los beneficios de esa asignación de producir y estrella? Pues fácil, los ingresos menos los costes. ¿Cuáles son los ingresos? Antes lo he dicho muy, muy rápido en el gráfico anterior. Vamos a razonarlo ahora. Los ingresos son precio por cantidad, ¿no? Pero ¿cuánto es el precio? ¿Cuál es el precio? Pues el precio en este gráfico, gráficamente, es la cantidad o P. ¿Vale? ¿Y cuál es la cantidad? La cantidad es O y asterisco. Por lo tanto, ¿cuáles son los ingresos? P por I. ¿Y P por I qué es? No es más que el área del rectángulo O I A P estrella. ¿De acuerdo? P por I es simplemente el área de este rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los costes de producir esa cantidad? Aquí falta el estrella. ¿Vale? Este I es I estrella. Los costes de producir esa cantidad es I estrella, que ya sabemos que es cero, es esta parte, esta de tramo, por los costes medios asociados a producir esa cantidad. ¿Cuáles son los costes medios? Pues yo cojo esta cantidad I y miro en la función de costes medios en qué punto estoy. Y veis que estamos en el punto B. Ese punto B corresponde a unos costes medios, los que sean estos costes medios de I estrella. Por lo tanto, los costes medios asociados, perdón, los costes totales asociados de producir I no es otra cosa que I por los costes medios, por lo tanto, no es otra cosa más que el área del rectángulo O y estrella B costes medios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios de producir y estrella? Pues sería el rectángulo grande, este, menos el rectángulo pequeño. En términos gráficos, esto no es otra cosa que este trocito aquí. ¿Vale? No es otra cosa, los beneficios de la empresa, podemos verlo en términos gráficos, y es este triángulo que acabo de rayar, que es costes medios B a P estrella. Estos son los beneficios. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver ahora, recordemos que es el excedente del productor. Voy a ir borrando esto. El excedente del productor se define como los ingresos menos los costes variables de producir esa cantidad, cualquiera, para la que estemos evaluando. ¿De acuerdo? Entonces, daros cuenta que, igual que antes, los ingresos es precio por cantidad, el precio es este perdón, la cantidad es esa y el precio es este, por lo tanto, será el área del rectángulo grande que habíamos visto aquí, son los mismos. ¿Y cuáles son los costes variables? Pues hacemos lo mismo, cogemos el nivel de producción que quiere producir, vamos hacia arriba y vemos qué valen los costes variables para ese nivel de producción. ¿Y qué vale? ¿O dónde nos situamos de la curva de costes variables medios? En el punto C, en este punto. Ese punto C lleva asociado unos costes variables medios como los que marco aquí. Por lo tanto, los costes variables no es otra cosa que los costes variables totales, no es otra cosa que los costes variables medios por I. Por lo tanto, es el área de este rectángulo que marco aquí. Bueno, este rectángulo O y estrella C, costes variables medios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si resto los ingresos menos los costes variables medios, que es este triángulo, este rectángulo de aquí abajo, resulta que lo que me sale es que el excedente del productor es esto. Es desde aquí a aquí. Veis que es mayor que los costes, que los beneficios. ¿Veis? Es parecido a los beneficios, pero un poco más. ¿Cuál es la relación entre los beneficios y los costes y el excedente del productor? Pues es muy sencillo ver con un poco de una simple sustitución a qué son igual o qué relación matemática hay entre beneficios y excedente del productor. Beneficios son los ingresos menos los costes totales, por lo tanto son los ingresos menos los costes variables menos los costes fijos, y hemos dicho que el excedente del productor es igual a los ingresos menos los costes variables, por lo tanto vemos aquí fácilmente que la diferencia entre el excedente del productor y los beneficios son los costes fijos. Es decir, el excedente del productor es exactamente igual a los beneficios más los costes fijos. Es el área del triángulo, el área del rectángulo pequeño. Los costes fijos serán este rectángulo, una medida de los costes fijos. ¿De acuerdo? Vale. A partir de aquí en el tema también nos explica cómo podemos calcular de otra manera el excedente del productor. Podemos calcularlo de la manera gráfica, gráficamente de la manera que acabamos de ver, ¿no? Ver los ingresos, medir los ingresos en términos gráficos, medir los costes variables y calcular su diferencia, que sería el área marcada con raya roja. Vale. Pero en el gráfico nos muestran otras dos más, me parece, ahora creo que son dos, sí, que vamos a ver que son interesantes. Aquí tenemos que hacer uso de algo que deberíamos haber aprendido en el capítulo anterior, que es esto que marco aquí, que es que los costes, el área situado por debajo de la curva de costes variables, perdón, el área situada por debajo de la curva de costes marginales mide exactamente los costes variables totales de producir una determinada cantidad. Por lo tanto, si yo quiero analizar los costes variables de producir y estrella, me voy a la curva de costes marginales, llego al punto A y resulta que la curva, el área situada por debajo de esa curva, debajo de la curva de costes marginales, es exactamente una medida de los costes variables totales de producir la cantidad y estrella. Es decir, la cantidad naranja es, rayada en naranja, es exactamente los costes variables de producir y estrella. Por lo tanto, si los ingresos es este rectángulo grande, 0 y A, P estrella, pues el excedente del productor es ese rectángulo menos esta parte rayada en naranja. Por lo tanto, el excedente del productor, en términos gráficos, también lo puedo ver como el área amarilla. Esto es una medida del excedente del productor. Obviamente, tiene que ser lo mismo. En términos matemáticos, numéricos, tiene que salir lo mismo. No es que esto sea otro excedente del productor. Es el mismo, pero es otra forma de calcularlo. ¿De acuerdo? Pues más. Hay una tercera manera, efectivamente. Hay una tercera manera y es razonar en términos paralelos al del excedente del productor, del consumidor. Recordar que cuál era el excedente del consumidor. ¿Cómo se medía? Es el área situada por debajo de la curva de demanda, de la curva de demanda de un consumidor. El excedente del productor se puede definir como el área situada por a la izquierda de la curva de oferta del productor. ¿De acuerdo? Es una forma de medirlo y vamos a razonarlo en términos gráficos. Si nosotros queremos producir la cantidad Y, tenemos el precio fijo de mercado, es esto, pues yo, es el P estrella, pues yo sé que, o debo saber que el excedente del productor es el área situada a la izquierda de la curva de oferta de la empresa, que es la curva de costes marginales. Por lo tanto, es este área rosa. Obviamente, ¿por qué hasta aquí? ¿Por qué hasta este punto? Pues porque hasta aquí llega la función de oferta, ¿no? A partir de ahí es cero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es otra forma de medir o de ver en términos gráficos el excedente del productor. Y, repito, numéricamente es lo mismo. Esas tres áreas tienen que dar el mismo resultado. Es un solo concepto y tres formas de verlo gráficamente. Una cosa que también dice en el libro es que muchas veces, o normalmente lo que interesa es las variaciones del excedente, no el excedente en sí. Pues sí, es verdad, porque nosotros, las variaciones del excedente, las variaciones del beneficio. Es decir, a mí no me interesa especial, no me dice nada que el beneficio de una situación es 100, es mucho, poco, 100, pues depende, ¿no? Pero lo que suele interesar al economista es saber qué pasa, por ejemplo, si introduzco un impuesto o si se introduce una subvención para un determinado producto. Quiero saber si los beneficios o el excedente del productor aumenta o disminuye. Eso ya sí me dice algo, ¿no? Me dice cómo, en cuánto va a afectar esto, una determinada medida de política económica a un agente, en este caso a un productor. Vale, pues entonces aquí hay una relación geométrica interesante también y una relación matemática, que es que la variación del excedente del productor es exactamente igual a la variación de los beneficios. Es una medida de la variación de los beneficios. ¿Por qué? Recordar que, como habíamos puesto un par de transparencias en esta transparencia anterior, la única diferencia entre el excedente del productor y los beneficios son los costes fijos, pero los costes fijos son fijos y, por lo tanto, de pasar de una situación a otra son los mismos y, por lo tanto, se anulan. Es decir, la variación del excedente del productor es exactamente igual a la variación de los beneficios. ¿De acuerdo? Y esto es interesante porque hay veces que tenemos datos de un problema y tenemos unos datos y no tenemos otros. Entonces, es interesante darse cuenta de esto. ¿De acuerdo? Vale. Daros cuenta que lo que pongo aquí es que así, ¿qué me permite? Pues me permite obtener información sobre cómo varían los beneficios teniendo solo información sobre la curva de costes marginales sin necesitar conocer cómo es la curva de costes medios. Esto es muy interesante y la microeconomía siempre está buscando maneras, o no hay una sola manera de ver lo mismo, ¿no? Ni una sola manera de cálculo. Esto es un algo muy potente para el análisis, ¿no? El poder, porque en la realidad nos vamos a encontrar con situaciones donde tenemos datos sobre una cosa, tenemos datos sobre otra. Entonces es importante ser capaces de ver las cosas de varias maneras distintas. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente epígrafe, que es el largo plazo. Lo que he dicho ahora de la curva de oferta, lo he dicho en términos generales, ¿no? Vale para el corto plazo y para el largo plazo, pero está claro que hay dos curvas de costes, dos curvas de oferta, una de corto y una de largo, ¿no? Sí, hay dos estructuras de costes y dos posibilidades de ajustar los factores productivos. Recordar que en largo plazo no hay factores fijos, puedo ajustar la cantidad de todos los factores, aquellos que eran fijos en el corto plazo también. Lo típico de suponer fijo, lo que hemos supuesto fijo en el capítulo anterior, es el tamaño de planta, al que llamábamos K, pero esto vale para ese, para todos los factores fijos, ¿no? Entonces, ¿qué mide la función de oferta a largo plazo? Pues mide la cantidad óptima que va a ofrecer la empresa cuando pueda ajustar el tamaño de la planta. El tamaño de la planta, o sea, el tamaño, la cantidad de factor fijo y de todos los demás, queda ahí por decir, ¿no? Es decir, mide la cantidad óptima que ofrece una empresa en el mercado cuando pueda ajustar la cantidad de todos los factores productivos. Vale. ¿Cuál es la oferta a corto plazo? Es aquella, medirá la curva de oferta a largo plazo, mide la cantidad óptima que ofrece una empresa cuando puede variar todos los factores, a excepción de aquellos que son fijos. Vale. Por lo tanto, según acabo de decir esto, la curva de oferta a corto plazo, podemos decir que es esta, pero es igual a coste marginal, pero es el coste marginal, que es una función que depende de Y, pero tenemos una función de costes de costes marginales y por lo tanto de oferta para cada nivel de factor fijo, de tamaño de planta, para cada K. ¿Qué tenemos en el largo plazo? En el largo plazo tenemos solo una función de oferta. La función de oferta será la curva de costes marginales, pero evaluada en la cantidad óptima, en la elección óptima de el factor fijo. Como en el largo plazo el empresario se puede ajustar la cantidad de todos los factores, pues si se puede ajustar, se ajustará, ¿no? Y por lo tanto podemos expresarla como el precio es igual a coste marginal, que es una función que depende de Y, y de la demanda óptima, de la cantidad óptima, de la elección óptima de la del factor fijo, de la cantidad de factor fijo. Vale. ¿Qué podemos saber sobre la curva de oferta a corto plazo y la de largo plazo? ¿O qué podemos saber de la relación que hay entre ellas? Pues recordar que sabíamos que las curvas de costes marginales a corto y largo plazo solo coincidían en un punto. El punto era aquel en el que el nivel de producción era el óptimo dado ese nivel fijo de planta. Es decir, cuando el Y, en este caso os lo he dibujado aquí, el Y estrella, es la elección óptima, coincide, o sea, cuando ese nivel de producción corresponde a lo que sería el nivel de factor fijo Y. Es decir, cuando el K correspondiente a ese nivel de producción es el de esa función de costes marginales en el corto plazo. Es decir, cuando ese Y corresponde con el, es el correspondiente a un K estrella, que es el óptimo de, para producir la cantidad Y estrella. ¿De acuerdo? Entonces, para ese Y estrella, donde coinciden los costes marginales a corto y largo plazo, pues obviamente coincidirán las ofertas. Es decir, podemos encontrarnos unas funciones de oferta como estas que os dibuja el libro. La función de corto plazo es la azul y la de largo plazo es la rosa. ¿Por qué la he pintado? ¿Por qué es así o es así siempre las inclinaciones? La función de oferta a largo plazo es más elástica que la función a corto plazo. La respuesta es sí. Es sí, es más elástica a largo plazo porque, como puede ajustar, la cantidad de todos los factores las ajustará instantáneamente, es más sensible al precio. En cuanto a varía el precio, hará los ajustes inmediatos y todos los que estime conveniente, mientras que en el corto plazo habrá algunos que no pueda hacer y por lo tanto la respuesta va a ser menor, es menos sensible al precio. ¿De acuerdo? ¿Podemos saber más de la curva de oferta a largo plazo? Pues sí, o podemos ver más diferencias. La de largo al corto, pues sí, podemos ver lo siguiente. La diferencia, hay una diferencia que es la siguiente, que es respecto a la condición de cierre. La empresa en el largo plazo siempre puede decidir no cerrar, igual que en el corto plazo, pero lo que ocurre es que en el largo plazo no tiene costes fijos y por lo tanto si cierra, sus beneficios son exactamente igual a cero. No hay ningún factor fijo y por lo tanto no es como antes, que los costes fijos eran algo que siempre pierde, ¿no? Es decir, que si produce cero tiene pérdidas. No, pues en largo plazo una empresa el mínimo beneficio que puede obtener es cero, puesto que no tiene que pagar por ninguno de los factores productivos. No hay ninguno fijo en el largo plazo. Por lo tanto, una condición para que la empresa ofrezca es que los beneficios de producir esa cantidad sean superiores o igual a cero, ¿no? Porque si no, con hacer igual a cero, con no producir, le iría mejor. Veamos esta condición. Opero simplemente con esta condición como me conviene para obtener algo que tenga sentido económico y desde el punto de vista de nuestras funciones, y vemos que la condición para que la empresa ofrezca es que el precio sea mayor que el coste medio, mayor o igual, que el coste medio de producir esa cantidad. Daros cuenta que antes la condición era que el precio fuera mayor que el coste variable medio. Ahora no, en el largo plazo simplemente la condición es que el precio sea mayor o igual que el coste medio de producir esa cantidad. Por lo tanto, la función de oferta a largo plazo es la función de costes marginales a largo plazo, pero desde el mínimo de la curva de costes medios. ¿Por qué el mínimo? Porque recordar que el mínimo es el punto donde coinciden los costes medios y los costes marginales, ¿no? Es el punto para el que se cumple esta igualdad. Esta es la función de oferta en el largo plazo. Recordar que en el corto plazo era desde el mínimo de los costes variables medios, que los costes variables medios en el corto plazo irían por debajo. ¿De acuerdo? Bueno, ya para acabar, deciros también, o hablar nada, dedicar un minuto a decir que en el libro se pone un ejemplo que es muy útil y que muchas veces se utiliza, que es el de tecnologías con rendimientos constantes de escala. Cuando hay rendimientos constantes de escala, recordar que los costes medios son constantes y además son iguales a los costes marginales, ¿de acuerdo? Que obviamente también son constantes. Si los rendimientos son constantes de escala, los costes medios son constantes y además son idénticos a los costes marginales. Por lo tanto, la curva de oferta a largo plazo, en el caso de tecnologías que tengan rendimientos constantes a escala, será una línea horizontal, que además se situará en el punto para el cual el precio sea igual al mínimo de los costes medios. Al mínimo, es decir, al mínimo, que es el mismo, ¿no? Es una recta horizontal. Coincide con los costes medios. A partir de, ofrecerá para cualquier, ofrece, está dispuesto a ofrecer cualquier cantidad de producto para precios iguales al coste medio, al coste medio, a este coste medio, y cero para precios superiores, ¿no? Si para precios inferiores, perdón, a este coste no ofrece nada, para precios iguales ofrece cualquier cantidad. Y supuestamente, o siguiendo este modelo, si alguien le diera un precio, si en el mercado se marcase un precio mayor, estaría dispuesto a ofrecer cualquier cantidad, ¿no? Infinita, arbitraria, la que sea. Pero bueno, este es el tramo relevante. No ofrece nada para precios menor que el coste medio, que el mínimo de los costes medios, y ofrece cualquier cantidad para el precio, si el precio es igual a ese mínimo de los costes medios. Es decir, tenemos la curva de oferta a largo plazo de una tecnología que presenta rendimientos constantes a escala, es una recta horizontal. ¿De acuerdo? Esto veréis que luego se utiliza en temas posteriores. Bueno, y ya con esto yo creo que os he contado lo importante del tema 5, del tema de la oferta. Repasar, estudiaros el capítulo 22, comprobar que habéis entendido las cosas intentando responder las preguntas 3 de la guía didáctica, intentando hacer los problemas del libro, los problemas de la guía didáctica, y luego ya dejar para el repaso general el hacer los exámenes de años anteriores, donde también hay preguntas y seguro que de este tema habrá alguna. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.